En Agricultura, Jorge Inostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile. Una entretenida y enriquecedora conversación con las personas, historias y costumbres que hacen de Chile una gran nación. Un programa conducido por Jorge Inostroza y Magdalena Olea. Una presentación de Cavasal, experiencia en construcción de tranques. Cals, de lo agrícola lo mejor. Dripse y Tagle, empresas de riego que dan confianza. Proyecto Santa Sofía, descubre increíbles parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Y Vitra, al servicio de la agricultura.
Hola a todos los auditores de Radio Agricultura. Este domingo 18 de julio, domingo de elecciones de primarias, les damos la bienvenida a ustedes a nuestro programa Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile, donde como siempre revisaremos y destacaremos todo lo que nos identifica como chileno, lo que son las tradiciones, las costumbres que hacen que nuestro país, Chile, sea un excelente país. Soy Magdalena Olea y como siempre con don Jorge Inostroza para conversar con excelente invitado. Don Jorge, buen día, ¿cómo está?
Muy, muy bien, Magdalena, buenos días. Y estamos de elecciones, pues, este domingo. Así y igual es. Saludamos, qué gusto tener un invitado excepcional hoy día en la mañana, Magdalena. Don Tomás sí. Riera, lo vamos a tener aquí, ¿ah?
¿Eh? Así es. Antes de conversar con Tomás, contarles de nuestros auspiciadores, saludarlos, que son Cals, Vitra, Dripse y Tagle y el proyecto Santa Sofía. Y bien, como adelantaba don Jorge, estamos conectados ya con Tomás Rivera Valenzuela, quien nació en Santa Cruz, en el Huique, en Colchagua, hijo de Gustavo Rivera, de María Eliana Valenzuela. Son tres hermanos, estudió en Santiago, en el colegio Elin School, en el colegio Apoquindo, luego ingeniería comercial en la Universidad Católica. Además, trabajó desde muy joven en el criadero Santa Isabel y se casó con Lorna Tamayo, con quien tiene cuatro hijos. Estuvo cerca de los caballos desde muy chico, dado que su abuelo Gustavo los criaba en el fondo Santa Victoria del Huique. Recuerda haber corrido por primera vez en un rodeo en Santa Victoria con Ramón, un empleado del fondo, también en otras oportunidades con amigos como Gastón Gómez, Guido Céspedes, Rodrigo Serrano y con su hermano Gustavo. Fue además don Remingo Cortés quien facilitó su llegada al criadero Santa Isabel. De todo esto vamos a conversar hoy. Muy bienvenido, ¿cómo está Tomás Rivera?
Hola, mucho gusto, Magdalena. Muy muy buenos días, don Jorge. Qué gusto de escucharlo, ya que no nos hemos visto en algunas cruzadas, que no nos hemos topado, lo hemos echado de menos. Así que parece mucho gusto.
Que, muy, sí, muy, ya vamos a juntarlo, ¿eh? Parece. ¿Eh?
Sí, algunas correcciones ahí. La introducción era mi hermano el que corría, yo corrí después con él. Fue él el que fue campeón, el primer campeón de los escolares. Y de ahí nos fuimos entusiasmando, bueno, y por parte de mi abuelo, mi papá, pero por ahí fue mi hermano el primero que partió con el entusiasmo. Y mi abuelo, bueno, seguimos después criando con él, a nombre de su criadero.
Taborí.
Con criadero Taborí, así es. Cuéntanos, Jorgito, ¿en qué nos puedo ayudar, Magdalena?
Don Tomás, a ver, no, cuéntenos ustedes de sus papás, de sus hermanos, cómo fue su vida de niño en el Huique. Cuéntenos de su infancia.
Bueno, en el Huique alcancé a estar yo muy poco. Mis hermanos nacieron ahí, yo alcancé a estar unos meses que mi papá trabajaba ahí en la hacienda del Huique y teníamos el campo de mi abuelo cerca y el Santa Victoria. Y de ahí, bueno, vimos Santa Cruz, siempre cerca del campo, y después nos fuimos, partimos del colegio ahí, y yo creo que en primero básico, de hecho, le contaba a Jorge, en ese año fui poco al colegio porque mis papás se fueron a Santiago y yo me arrancaba en las mañanas, partía a sacar leche ahí a la casa, allá en el campo había lechería y ahí el capataz también tenía, don Ramo tenía una quesería, así que ahí me arrancaba y eso fue mi primero básico. Y después nos fuimos a Santiago ya en segundo básico, yo creo que desde ahí partimos ya el colegio en Santiago y de ahí la universidad en Santiago, y de ahí terminé la universidad y ahí me arranqué de nuevo a Santa Cruz, que debo haber estado algunos meses ahí, qué sé yo, casi un año en realidad estuve, y ahí buscando para dónde partir, y ahí empecé a buscar Santa Isabel, quería aprender. Así que por ahí llegamos hasta aquí, ya desde el año 98. Ya llevamos varios años ya.
Tomasito, llegamos. Don Tomás, querido amigo. Usted cuenta que fue su abuelo quien criaba caballos, le permitió conocerlo y después seguir más adelante las costumbres del campo, la crianza, el rodeo y todas esas cositas que tiene tan bonita en su historia, vos, Tomás.
Sí, yo creo que por ahí sí, pues nosotros nos criamos ahí en el campo y de ahí no me pude descolgar nunca de eso. Claro, mi abuelo Don Gustavo crió caballos, todavía tenía caballos ingleses y tenía caballos chilenos. Partió criando en el 1942, creo que fue el primer caballo que crió. Y de ahí, bueno, mi papá, mis tíos continuaron. Y cuando murió mi abuelo, yo tenía unos 2 años, de ahí no se siguió corriendo y quedaron los caballos por ahí. Y de ahí ya nosotros más cabros nos empezamos a entusiasmar de nuevo con el tema. Y ahí, como le contaba a mi hermano, lo entusiasmó ahí Don Guido, Don Gasta, Don Coto Hurtado. Partíamos nosotros ahí al campo Oncote, llevamos a mi hermano para que fuera a empezar a aprender y a topear con estos hombrones para el primer escolar, que ahí lo corrió con Rodrigo Serrano y ese escolar se lo ganaron. Así que de ahí nos fuimos entusiasmando en el caballo Flan, me acuerdo, cuando llegó el Flan a la casa, un caballo bayo, Pusa Blanca, Chuta, era como el estribillo para nosotros. Entonces de ahí, como le digo, no, siempre al lado de los caballos, al lado de los animales, al lado del campo, y de ahí siguió mi vida en eso. Pues me fui para Santiago, me entretuve harto allá, a mis amigos también, y para haber tenido la universidad, la oportunidad fue muy bueno, pero ahí terminé la universidad y ahí me arranqué el tiro para el campo, no parece que me tiraba más la cosa para allá.
Oiga, Tomasito, usted es casado con Lorna Tamayo, ¿cuántos hijos tienen? Háblenos de su familia, qué entretenido saberlo.
Yo estuve, mire, yo aquí al principio cuando llegué de 24 años, en la casa donde vivo vivía Don Remy, que le agradezco mucho cuando me recibió. Yo vivía en una cabaña, pero en realidad Don Remy me acogió, me ayudó con los caballos, que era lo que más me gustaba a mí, la parte del arreglo. Y así que salíamos a las liebres con Don Remy en la tarde, nos entretuvimos mucho. Y ahí le agradezco mucho, así que fue mi primera familia cuando me abre familia a la llegada. Y después llegó Checho, así que me pasó lo mismo. Un tremendo amigo, mi suegro. Y de ahí, bueno, con todos, con Juan Carlos, con Lalo, una gran amistad, hicimos mucha familia. Y de ahí yo después, no sé, pues en el año 90 y... perdón, en el año 2008, 2006, nos casamos con la Londa. Y ahí nace Pedro, 2008, cuénteme.
Usted luego de tener su título de ingeniero comercial comenzó a trabajar caballo, como nos dice especial, y Tomás, ¿qué le incita a realizar esa actividad cuando lo normal habría sido que usted ejerciera su carrera, no es cierto?
Es que yo para serle franco, mi carrera, y por eso es que la estudié, habían dos cosas que a mí me interesaban. Uno era entrar a la universidad, aparte que mis papás me habían educado y me dijeron, oye, cuando termine la universidad, haga lo que quieras y estudia lo que tú quieras. Y esa oportunidad yo no me la podía perder. Y me interesaba mucho entrar a una universidad. Más que en ese minuto a los 18 no sabía bien qué carrera, quería estudiar forestal, me acuerdo, porque quería salir, yo lo que quería sí era salir de Santiago, quería vivir afuera. Me gustaba la economía, me gustaba ser veterinaria, pasé por varios momentos, y después, como no tenía mucha claridad, me gustó la carrera de ingeniería comercial porque la encontré que era una buena herramienta para ver yo, cuando tuviese claro qué es lo que realmente quería hacer, bueno, me iba a ayudar a lo que hiciese. Y lo otro que quería era entrar a una universidad, o a la Católica, o a la Chile, o a una universidad de la estatal, en el fondo, para abrir la vía universitaria, más que la carrera. Y yo nunca pensé que me iba a ir bien tan bien como para entrar a comercial en la prueba de aptitud, hacíamos en esa época. Bueno, y al final me fue bien, y por eso es que estudié comercial y lo pasé muy bien y aprendí harto. Y llevo una carrera que me ha servido hasta el día de hoy en todo lo que planifico, uno al final lo van formando para ver las cosas diferentes, así que agradezco mucho a la universidad y todo lo que aprendí.
Hay una persona que es determinante, como yo dije al comienzo, cuando llega usted al criadero Santa Isabel, que es Don Remigio Cortés. Me gustaría que si nos puede contar esa historia, que además lo dejó marcado hasta el día de hoy.
Sí, pues Don Remy, bueno, yo fui a ver a Don Benja, me acuerdo, me mandaron, fui, o sea, yo primero buscando a Don Agustín, de loco. y por supuesto que don Agustín después le conté también mi historia, él se mataba de la risa porque no, claro, al tiro partí yo al Mercurio a contarle que yo quería dedicarme a los caballos, que yo sí, yo no andaba buscando ni trabajo, sino en el fondo quería pasar un año, algo así, a dedicarme a algo que nunca le había dado el tiempo que había querido y quería ir donde los mejores. Entonces, por supuesto, con don Agustín no puedo hablar nunca, así que don Benja me echó para allá, para donde don Remy, que le faltaba un ayudante. Y ahí don Remy, muy cariñoso, me fue a buscar, me acuerdo, para allá, que en esa época era, no existían ni los caminos ni nada como hasta ahora. Y ahí me recibieron con doña Pecha, yo me acuerdo, gran desayuno, muy cariñoso. Y don Remy me decía, pero yo necesito un ayudante, usted es un ingeniero, pero es igual, puedo ayudarlo. Entonces ahí quedamos. Después Rafael Osandón, que era el gerente, me dice, oye, ¿me podía ayudar en la oficina a mediodía? Mediodía lo que queráis, andar a pescar, andar a caballo. Entonces ahí, y a mediodía a la oficina, a mediodía donde don Remy. Pero al poco andar, pasó que se tenían que traer las yeguas y hubo que armar ese campo. Entonces Rafael me dice, tú que sabes de caballo, que conoces de caballo, empieza a ayudarme con este campo. Entonces yo ahí empecé a ayudar, empiezan a llegar las yeguas y yo me voy quedando en el criadero, empezar a ayudar en el criadero. Y ahí se fue, bueno, todo en el fondo, estaba don Benja, venía don Benja, a ver cuando fuimos armando, me fue enseñando como en el tema de la crianza. Don Remy, por supuesto, que me acogió en su casa con la señora Pecha, muy, muy grato. Después era muy entretenido porque en la temporada llegaba Lalo, llegaba el negro, y bueno, estaba justamente don Rica también en esa época acá en el sur, así que don Rica permanentemente ayudándonos.
¿Cuál fue su primera impresión de estar en el criadero más exitoso de la historia del rodeo y estar cerca, por ejemplo, de Lalo Tamayo, de Juan Carlos Loaiza, Ricardo Lafuente, Lalo Cortés, don Benja, don Agustineo, por supuesto, y su suegro, pues?
Oiga, mire todos los que nombró, que son grandes amigos, todos familia. Tuve mucha suerte, pues, mucha suerte. Yo llegué bien niño, sin saber mucho, sino que aprender un poco de todo y ayudar en lo que podía ayudar, con lo que había estudiado y con un poco con lo que veía. Así que no, yo creo que más que nada afortunado, al principio muy muy impresionado, porque a mí lo que más me impresionaba en estos campos del sur era lo que yo quería en mi vida. Y después encontrarme con compartiendo con don Agustín y con todo fue muy bueno, y yo hasta el día de hoy, como le digo, tenemos la relación con todo y con algunos seguimos trabajando.
Claro, y ahí conoció el amor usted también, pues, Tomasito, ¿ah?
Así es. Mire qué lindo, si es completo.
Oye, y además usted tuvo la oportunidad de hacer lo que le gustaba, que era trabajar caballos nuevos. ¿Cómo se dio esa situación en el criadero?
Bueno, en el fondo todos ayudaban. Yo en el fondo partimos armando el campo y después con don Remy lo acompañaba en las tardes. Al principio no sabía bien qué tenía que hacer, iba mirando. Al principio se fue dando, fueron llegando los caballos. Bueno, Rafael también me ayudó mucho en armar el campo, cerco, bebedero. Y de ahí con don Remy lo acompañaba en las tardes a andar a caballo. Un día estábamos, me acuerdo, en un potrero muy lindo, muy lindo, arriba de la luma. Y le digo a don Remy, nos paramos a mirar, pucha, qué lindo, don Remy, este campo. Me dice, oiga, don Tomás, me dijo, si no es nada lo lindo, si lo más lindo es que nos están pagando por andar aquí. Me dice, y nos matamos la risa. Y era un poco, claro, era un poco eso. Y de ahí se fue formando el trabajo y las necesidades que existían.
Claro, y Tomás, ha pasado el tiempo y Santa Isabel dejó de participar en los rodeos, sus jinetes han tomado otro destino, pero usted sigue en el criadero y la reproducción también, ¿no es así?
Aparte de no correr, el resto no ha cambiado tanto, por suerte. Seguimos trabajando caballo. Lalo y Juan Carlos están, bueno, Juan Carlos está acá en el sur, Lalo está viviendo allá en la casa, ellos también hacen sus cosas, otras cosas, pero nos están ayudando también, nos están asesorando, realmente nos ayudan y nos ensillan algunos caballos. Entonces en esa parte y en la parte del arreglo, Jesús, que estaba allá con junto a Jonathan, ¿cómo? ¿Perdón?
¿Jesús Rodríguez?
Claro, Jesús Rodríguez, que lo ayuda. ¿Cómo?
¿Jesús Rodríguez?
Sí, Jesús Rodríguez sigue estando allá en Granero.
Antiguo en el criadero, ¿no?
Sí, Jesús estuvo, después se fue un rato y después volvió de nuevo y ahora lleva varios años, así que ahí está ayudando con, con los muchachos, con Pancho Ibarra también, con Jonathan, que están ahí, el mismo equipo en el fondo que había desde antes, pero hoy día sin correr. Y acá en el sur, bueno, hoy día está don Alejandro Fuentes, que es el que ayuda a Juan Carlos, con los caballos nuevos también, y con los muchachos que han estado siempre, con Michel, y bueno, Manolo en el campo siempre, Juanito en la mansa, como te digo, todos para abajo estamos, es un poco lo mismo, lamentablemente no los podemos ver en la competencia nomás, que ahora la pandemia un poco nos ha acostumbrado a eso, pero seguimos corriendo en la casa y probando las yeguas, sobre todo las que vamos reproduciendo para ver qué estamos haciendo. Así que en eso no ha cambiado tanto.
Bien. Tomás Rivera, nos despedimos, pero muchas gracias a usted por haber estado acá en Radio Agricultura conversando conmigo, con don Jorge, acá en Hablemos de Rodeo. Le mandamos con don Jorge, por supuesto, un abrazo cariñoso y los mejores deseos para usted, para su familia también.
Gracias, Magdalena, gracias, Jorgito, un abrazo grande y muchas gracias por llamar y dar un poco a conocer en qué estamos, así que le agradezco y gracias al programa también.
Bien. Oiga, Tomás, antes de despedirnos, cortito, ojalá en un segundo, dos segundos, usted fue a ver a don Agustín y obviamente era un tema muy, muy diferente a lo que usted pensaba. Pero cuando ya estaba al final en el criadero, usted tuvo una amistad pero fantástica, maravillosa con él. Así que en eso fue un error que yo cometí de no haberle hablado de don Agustín, que yo sé que usted lo quiso y lo quiere por siempre.
Así es, en una palabra, un gran compadre y amigo, el padrino de mi hijo. Yo quiero, bueno, mucho a don Agustín y a su familia, además, que yo crecí aquí, me crié aquí, formé mi familia aquí, así que un tremendo agradecimiento a la familia Edwards por todo lo que hemos podido hacer y lo importante para mantener el criadero. Así que gracias por su pregunta, Jorgito.
No, está bien, está bien.
Bien, muchas gracias, un abrazo grande. Saluda
gracias
a la familia.
Un abrazo a ustedes, que estén bien. Chao, chao.
Un abrazo, Tomás, y gracias por haber estado con nosotros. Y disculpe el par de minutitos que estamos ahí medio enredados al principio, pero ya salió todo bien. Muchas gracias.
Gracias, chao, chao, no se preocupe.
Bueno, y les contamos del proyecto Santa Sofía, con parcelas de agrado desde los 5.000 metros cuadrados ubicados en Panguipulli, a solo 45 minutos de Villarrica, un proyecto urbanizado con factibilidad de agua, de luz, de parcelas planas para su total utilización. Sorpréndete con la belleza del sur y vive en un lugar que tiene una mirada ecológica y que tiene una mirada sustentable. Para más información pueden visitar inversionesmanantial.cl. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de nuestro programa. Hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile. No se vayan.
Estamos en Hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile, con Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres.
Bien, ya estamos de vuelta en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Soy Magdalena Olea, estoy con don Jorge Inostroza y les contamos de Vitra, una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Los pueden contactar en la página web, que es www.agrovitra.com, o en la aplicación, que es Vitra Móvil, Vitra al servicio de la agricultura. Ya estamos conectados con Hernán Bonilla, secretario general de la Federación Deportiva del Rodeo Chileno, abogado de la Universidad Gabriela Mistral. Nació en Valparaíso, sus padres fueron Nelson Bonilla y Susana Virgilio. Son tres hermanos, está casado ya hace 36 años, si no me equivoco, con Alejandra Díaz, con quien tiene dos hijos. Estuvo cerca de los caballos desde siempre, en el campo familiar, la estancia, el sauce, ubicada entre La Serena y Ovalle. En ese campo había caballos de trabajo, cabras. Luego estudió en el seminario conciliar y una vez terminada la enseñanza media se vino a Santiago a estudiar leyes a la universidad. Hay una situación muy especial que le tocó vivir, además, en una exposición de Peñuelas a la edad entre 7 y 8 años, cuando tenía entre 7 y 8 años, que fue volver a presenciar un gran rodeo que quedó grabado para siempre en su mente como un concepto valórico. Partió corriendo desde los 21 con diferentes compañeros. Recuerda, por ejemplo, a Rodrigo Moraga, Mauricio Gajardo, Hugo Valencia. Y tiene su criadero Los Cumpas en Medias con un amigo. Muy bienvenido como está don Hernán Bonilla.
Hola Magdalena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un extraordinario resumen de 52 años de vida. ¿Qué quiere que le diga? Felicitaciones.
Muchas gracias, Don Hernán, a ver, cuéntenos de sus padres y de su señora también. ¿Cómo fue su niñez con su hermano en el campo? Cuéntanos un poquito de su familia, de su vida familiar.
Claro. Magdalena, yo provengo de una familia de abogados. Mi padre Nelson Bonilla, que todavía él vive, a Dios gracias, compartimos nuestra oficina de abogados aquí en La Serena. Ya también proviene un hijo de un abogado y él también de otro abogado. Somos cuatro generaciones de abogados dentro de los Bonillas acá en la Serena. Así que estamos en ese, ha sido generalmente el rubro familiar. Ya él casó con mi madre, con doña Susana Virgilio Velázquez, ya que lamentablemente nos dejó el año pasado. Partió mi madre a ver, ¿no es cierto?, al señor, así que estamos ahora sin ella, así que con un poco de tristeza en el alma, ¿eh? Así que, y de cuento, yo me nací en Valparaíso porque mis padres se casaron cuando estaban estudiando, ¿ya? Entonces el amor era más fuerte y se partieron para allá. Y mi padre serenense y mi madre coquimbana, ¿ya? Y yo por esa razón nací en Valparaíso, ya lo que terminaron sus estudios, volvieron a su ciudad de origen, acá a La Serena, ya, y aquí me crié o mal crié, como dicen algunos, ¿no? ¿Ah? Y en un colegio de los padres Barnabitas, ya, de los padres Barnabitas, en el seminario conciliar de la Serena, ya. Y estudié, egresé del colegio a los 16 años, ya, parece que molestaba mucho y me echaron temprano para el colegio, parece.
Oiga, Hernán, cuéntenos, ¿qué recuerdos tiene de la estancia del Sauce? ¿Cómo lo pasaban ahí ustedes, sus hermanos? ¿Qué es lo que hacían ahí?
Mire, ese era un campo familiar de los Bonilla Vicuña, que después pasó a la familia de mi padre, ya, en la cual era un campo que tenía la belleza de la rusticidad. Era lo que se llama acá un secano costero, ya. Era un campo que visitábamos, ¿no es cierto?, en las vacaciones de invierno, a quedarnos, ya, en ocasiones también en el verano, pero como estaba cercano, era recurrente ir todos los fines de semana. Entonces era algo, un lugar donde se crearon los vínculos con la tierra, ¿eh? Y con su gente, y con el campo, con las tradiciones de acá del norte chico. Ahí siempre había caballos, ya, obviamente habían caballos de trabajo para andar, caballos para los carretones, ya, y caballos de monta de silla, que eran los de patrón, pero eran caballos brutos, no eran caballos chilenos inscritos, digamos. Ese era el concepto que se manejaba como un animal de trabajo. Y de ahí se empezaron en mí a crearlo, el cariño por el animal, por los caballos especialmente.
Oiga, y don Hernán, ¿cuándo parte como dirigente de rodeo en el Club Coquimbo? ¿Cuál ha sido su trayectoria hasta llegar finalmente como secretario general de la federación, no?
Sí, mira, Magdalena, partí cuando llegué, salí y egresé de la universidad en el año 90. Llegué a La Serena y allí me acogió don Mario García, ya, que era presidente del Club Coquimbo, club en el cual sigo hasta el día de hoy, ya. Y ahí, como venía recién egresado de la carrera de leyes, me dijeron, ahí está el mejor secretario, me dijeron. Así que el libro antes no tenía ni siquiera el club no tenía ni un libro de actas, así que ahí empezamos a ordenar todas nuestras asambleas y empezamos a conocer más del rodeo, porque una cosa es vivirlo de afuera y otra cosa es vivirlo de adentro, de la organización, de hacer un rodeo, de aquí, como no es nuestra zona, no es ganadera, el tener que arrendar novillos, etcétera, ¿ya? Y ahí llegué, estuve secretario, después pasé a vicepresidencia cuando fue presidente Alex Messer, luego que él retira del cargo, ya, ahí me eligen como presidente de los socios del club. Estuve en esa función, estuve más o menos unos 8 años aproximadamente, y de ahí me retiré porque me tenía un poco cansado el sistema ya de trabajo de mi oficina, más las responsabilidades del club y todo eso. Entonces me dediqué a descansar un rato, pero no duró mucho, duró como 6 meses y ahí los presidentes de los clubes de la Asociación Coquimbo me solicitaron si podía ser el representante de la Asociación Coquimbo como su presidente, ¿ya? Y en esa trayectoria, digamos, del ejercicio de la presidencia de la Asociación Coquimbo, ya cuando llegué a Cono Norte, ahí desempeñé las funciones del secretario también de la zona norte, ¿ya? Y terminando mi periodo me solicitaron el Cono Norte que si podía ir como uno de los candidatos del norte a representarlo en el directorio, ¿ya? Y en ese año, en el año 2017, fue en el cual se hicieron las votaciones y salí electo por el norte, entre comillas, pero independientemente eso no es secretario del rodeo de todo Chile, no solo del norte, pero eso corresponde al origen. Y ahí,
oiga, don Hernán, cuéntenos cortito de su familia, su esposa Alejandra, que lleva 36 años casado. ¿Ella lo apoya en el tema del rodeo? Además, tienen dos hijos, cuéntenos de ellos.
Ella con Alejandra, nosotros llevamos 36 años juntos, ya porque empezamos a volver de la infancia, pero 16 años, un poco más, ya, y llevamos casados, 24 años casados, ya, y ahí tenemos dos hijos, Raimundo y Joaquín, ya, y ellos son de 22 y de 21 años, ellos tienen, y 20 años tienen ellos hoy en día, ya, ellos son estudiantes, uno de ingeniería y de psicología en la Universidad Santo Tomás y Universidad Católica de Chile, y son aficionados a los caballos, no salieron tan viciosos como el padre, pero nos acompañan, salieron a andar en los caballos, y eso les ha gustado un poco como algo más recreativo, no tan apasionado como yo, en ese aspecto. Son de los otros deportes de balón, uno es rugbyista y el otro es futbolista, como fue cadete del Club Deportes La Serena, así que han desarrollado sus inquietudes deportivas en otras áreas.
Ya. Y sabemos que su casa está en un campo en Pan de Azúcar, Santa Filomena, sí, donde construyó, sí, su media luna, antes que su casa, ahí, funciona el criadero están, también.
Oye, ahí en ese campo han habido, cuando llegamos con un amigo, ya lo primero que se construyó fue una media luna, no había ni una casa, después fueron las pesebreras y después se construyeron las casas para, claro, que se dimensione el fanatismo.
Es la más importante.
Era algo que hay que entretenerse, entonces había que tener algo. Ahí se hicieron grandes eventos, la primera media luna que tuvimos ahí hicimos un primer evento con la compañía Minera Tech, ya, que llegó acá a trabajar, y fue una integración de la, aquí en el norte había una, o incluso hay alguna especie, como algunos creen, una especie de antagonismo entre la minería y el campo, y nosotros logramos vencer esas barreras que son un poco artificiales, ya. Y estábamos haciendo un bonito rodeo con la gente de la compañía de Minera Tech aquí en la zona, y esa media luna que es la original, en la ampliación de la ruta 43, que es la que une Ovalle con La Serena, fue expropiada esa zona, ya. Entonces ahí voló la media luna, voló todas las instalaciones que habían ahí, así que tuvimos que corrernos un poco hacia atrás, pero obviamente con instalaciones para mantener nuestros caballares ahí en condiciones, que es lo que nos gusta hacer.
¿Y cómo anda la crianza en el criadero de los Pumpas? Que tiene asociada con un amigo, además,
con,
¿no?
Con este amigo, claro, con Máximo Soto, un gran amigo, ya, tenemos un criadero que se llama Los Pumpas, ahí con unos ejemplares que están saliendo, todavía están verdes. Este año supuestamente van a salir a debutar. De alguna manera, esta, entre comillas, la pandemia ayudó a la paciencia de nuestro gran jinete y arreglador Mauricio Guajardo, que nos ayuda también ahí todos los días con su maestría al tema de los caballos.
Oiga, Hernán, ¿y qué reproductores han ubicado para la crianza, para sacar los caballos nuevos?
Hoy día esos dos crías que hay aquí en el norte, es muy muy difícil de criar porque, bueno, por la sequía y falta de pradera, etcétera. Entonces no hay unas condiciones muy propicias para para la crianza, pero se ha buscado por la línea del taco, por un lado, y ahora hay un reproductor también que nos llegó con un hijo del escorpión, también por ese lado se ha buscado alguna sangre para la reproducción, ¿ya? Estamos buscando por ahí algo de morcacho en algún lado para instalar en alguna de las yeguas que están allá.
Oye, y nos han contado que está muy contento con el trabajo que está realizando la Federación, que espera, como todo el mundo corralero, ¿cierto?, tener buenas noticias con la vuelta al rodeo. Denos su opinión respecto a ese tema.
Mire, la Federación ha sido pionera ya en este aspecto. Ha generado un protocolo de sanidad para poder ejecutar los rodeos, ya que se ejecutó durante las dos fechas que tuvimos el año antepasado, ya, y que es el que vamos a implementar nuevamente ahora. Pero obviamente, como hoy día estamos en diferentes condiciones, entendemos que mejor a las que cuando creamos esto, ya, vamos a presentar esta semana los requisitos para que sean menores los requerimientos de la autoridad sanitaria y política, porque al final pasamos por la autoridad sanitaria primero, y segundo pasamos por la autorización del Ministerio del Interior cada vez que queríamos hacer una fecha de un rodeo. Entonces, esperamos volver lentamente a nuestra realidad en la medida que sea posible y probable. No queremos ser que nos apunten con el dedo que somos alguna actividad de contagio. Hay mucha gente que se pregunta por qué hay otras actividades de contacto ya que no han tenido tantas restricciones como la nuestra, ya, pero también se olvidan en ese análisis que nuestra actividad es la segunda actividad en el país que lleva más público, más gente. Entonces, a lo mejor un eventual contagio a lo mejor no va a estar en la collera o adentro de la media luna. Lo más probable es que se pudiese dar en una gradería, ¿no es cierto?, en un palco, entre la gente que asiste, ¿ya? Y no queremos ser, obviamente, partícipe de un foco de esa naturaleza.
Claro. ¿Y cuál es el trabajo que están haciendo usted como secretario general de la Federación, junto, bueno, a los demás integrantes de la Federación? ¿Qué es lo que están haciendo para poder justamente retomar el tema del rodeo?
Ah, bueno, nosotros desde el año pasado hicimos dos. El sistema nuestro es un sistema, como se caracteriza el rodeo, es un sistema de mucho orden, ¿no es cierto? Hay reglas bien definidas, ya, con los jurados, capataces, ¿no es cierto? Horarios, etcétera. Entonces, todo esto que está reglado, ya, tuvimos que adecuarlo a la realidad que nos enfrenta la pandemia, ¿ya? Y con eso creamos un reglamento que se llama, le pusimos románticamente entre todos los presidentes de la asociación, el reglamento COVID, que era en el fondo generar condiciones, ¿ya? Dentro del rodeo y dentro del marco del estatuto y del reglamento, que hiciesen viable la ejecución de los rodeos, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, se hizo más llano o más fácil el camino para celebrar o para ejecutar un rodeo, ¿ya? Por una parte. Y por la otra, generamos un protocolo, como le comentaba recién, ya, en la cual, recogiendo todos y cada uno de las necesidades que plantea la autoridad sanitaria, llevarlas y ponerlas en marcha en el rodeo. Y eso fue lo que hicimos.
Perfecto.
Oiga, Hernán, ¿por qué no nos cuenta sobre el tema de la campaña Vive el Campo Chile y su Cultura, que ha tomado, ¿no es cierto?, el tema con la Confederación y todo el mundo trabajando en eso.
Bueno, es un tema que se ha planteado, Jorge, Magdalena, desde una perspectiva mega cultural. O sea, el rodeo es una parte de una cultura más grande, ¿ya?, que es la cultura del campo chileno. Por lo tanto, centrarnos en el rodeo, que es lo que a nosotros nos gusta, es una parte, pero tenemos claro que estamos inmersos en un concepto mayor. Nosotros somos parte de algo mayor. Y es en esa parte mayor, es en el lugar donde nosotros tenemos que como rodeo, aportar, ¿ya? Y es ahí donde hoy día tenemos que jugar nuestras posiciones. Sabemos que hoy día el concepto del maltrato animal, supuesto maltrato animal, que la gente que no conoce, porque eso quiero dejarlo muy claro, el maltrato animal que señala la gente, los animalistas y los veganos, que son personas que tienen una posición muy, muy respetable, ¿ya? Definitivamente, si yo los invito un día a cualquier campo, ¿ya? Y ellos van a ver qué es lo que hay ahí, ¿ya? Y ellos van a definitivamente saber de que ahí no hay un maltrato animal, ¿ya? Esto parte de un concepto del desconocimiento y de la estereotipación de ciertas ideas, ¿ya? No corresponden a la realidad, ¿ya? Entonces hoy día hemos tenido que salir a la defensa de nuestras tradiciones y de nuestra cultura de diferentes ámbitos, y eso estamos haciendo a través de estas organizaciones.
Claro, bien, muchísimas gracias, don Hernán Bonilla, por habernos acompañado en esta ocasión acá en Radio Agricultura. Le mandamos con don Jorge un abrazo grande y esperemos que, bueno, que se pueda retomar nuevamente el rodeo y toda la función a medida que se va desconfinando y que vamos mejorando la situación de la pandemia y la gente se va vacunando también, que es el llamado que se está haciendo. Claro.
Indudable, nosotros esperamos, nuestro proyecto es partir en el mes de agosto y esperemos que también Dios así lo permita. Nuestro trabajo como federación está toda encaminada hacia ese lugar.
Claro, esperemos que eso se pueda hacer efectivamente. Muchas gracias, Hernán Bonilla.
Adiós, Magdalena.
Un abrazo.
Ha sido un agrado, ¿ya? También don Jorge, un gusto también haber hablado con usted.
Don Hernán Bonilla, Virgilio, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo para el norte, a través tuyo.
Muy amable.
Hasta la próxima.
Adiós.
Bien, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, Cals ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención y a un precio justo. Cals es una empresa de agricultores que está al servicio de los agricultores. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Bien, con esto, don Jorge, nos despedimos del programa de Radio Agricultura este domingo de primarias, como dije, un día importantísimo, ¿cierto? Así que esperemos que la gente vaya a votar, que se movilicen, porque además fue fin de semana largo. Pero nos encontramos ya el próximo domingo con más Hablemos de Rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile. Don Jorge, hasta la próxima. Muchas gracias.
Que me vaya bien, Magdalena, no se olvide, quiero votar.
Así es.
Fue Hablemos de Rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile. Una presentación de Cabasal, experiencia en construcción de tranques. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Dripsa y Tagle, empresas de riego que dan confianza. Proyecto Santa Sofía, descubre increíbles parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Y Vitra, al servicio de la agricultura. Hablemos de Rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile. Condujo Jorge Inostroza Fabres y Magdalena Olea. Dirección Sebastián Uriarte.